8 y 37 minutos, tiempo de entrevista aquí en la sintonía de Egunon Bizkaia en Radio Popular Herri Irratia, y vamos a hablar de la solidaridad que muestran algunas fundaciones vizcaínas, porque recientemente, en la pasada semana, conocíamos que la Fundación ANESBAD y la Organización Mundial de la Salud han renovado su colaboración para combatir las enfermedades tropicales desatendidas de la piel, las ETD, en África subsahariana, con un nuevo acuerdo que lleva ya hasta el 1,4 millones de euros. Esta alianza busca fortalecer la adquisición de productos sanitarios, la investigación operativa y la coordinación global. Además, Íñigo Lasa es director ejecutivo de la Fundación ANESBAD y nos habla sobre los retos, avances y perspectivas de esta iniciativa en un contexto global donde la salud pública enfrenta desafíos políticos y también económicos. Egunon, Íñigo, ¿qué tal?
Egunon, ¿cómo estáis? Gracias por el espacio.
Lo primero de todo, ¿cuáles son los principales objetivos que podemos conocer de esta nueva fase de colaboración que lleva a cabo ANESBAD con la Organización Mundial de la Salud?
Pues mira, el acuerdo tiene como tres grandes pilares. El primero, ayudar a la distribución de algunos de los medicamentos que se utilizan para combatir estas enfermedades. El segundo, dotar de recursos a la OMS para poder potenciar a los programas nacionales dentro de los ministerios que trabajan en los países africanos. Y el tercero tiene que ver con trabajar algunos aspectos de investigación en algunas de las enfermedades.
Sí, porque al final es importante, ¿no?, mostrar nuestro lado más solidario. La sociedad vizcaína es solidaria y ANESBAD lleva desde los años 60, ¿no?, desde que empezasteis allí en el sanatorio antituberculoso de Santa Marina, apostando por ayudar a la gente, y en este caso también ayudar a la gente más alejada, ¿no?, porque estamos hablando de un proyecto que se enfoca en África subsahariana.
Sí, eso es. Estas enfermedades donde más daño causan es en países de África subsahariana, y desde el 2015 pues la Fundación solo se dedica a ellas y específicamente en este área.
El acuerdo ha aumentado también su financiación en comparación con el anterior acuerdo. ¿A qué se debe este incremento y en qué área se va a invertir o se va a priorizar en este caso el enfoque?
Pues sobre todo dos motivos. El primer motivo es porque cada vez estas enfermedades hay una mayor claridad de cómo trabajarlas, entonces hay una mayor seguridad de que se están poniendo los recursos de la manera adecuada. Y luego es cierto que todo este contexto actual pues ha influido mucho, ¿no? Y la caída de los fondos estadounidenses, que también invertía bastante en estas enfermedades, pues hace que cada cual esté tratando de aportar su granito de arena para compensar esta reducción.
Se esperan al final que sean 40 países aproximadamente los que adopten e implementen estrategias integradas para las ETD cutáneas antes del año 2030. ¿Qué impacto esperáis precisamente lograr con este nuevo acuerdo en los países beneficiarios?
Pues a pesar de que estas enfermedades se consideran en su conjunto, luego cada cual tiene su objetivo. Hay algunas que se trata de eliminar, es decir, que desaparezcan como problema de salud pública en su país, pero hay algunas otras que se tratan también de erradicar, es decir, que desaparezcan a nivel mundial. Sí. En este caso solo la viruela se ha conseguido, y esperamos que algunas de las ETDs se pueda conseguir en los próximos años.
Hemos hablado de ese nuevo acuerdo que firmabais con la Organización Mundial de la Salud, pero también tenemos que hablar de esa situación que se vive con las ETD cutáneas y los desafíos que vienen por delante. ¿Cuál es la magnitud o cómo podemos cuantificar precisamente el problema de las ETD cutáneas en África subsahariana?
Pues mira, recientemente, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud, su comité ejecutivo, va a aprobar o va a recomendar que se apruebe una resolución en la próxima Asamblea Mundial de la Salud para que estas enfermedades sean consideradas prioridad de salud pública. Esto es un salto cualitativo muy importante. Hasta ahora no era así, hasta ahora había muy pocos recursos para combatirlas comparadas con otras problemáticas como la tuberculosis o como la malaria, y esperamos que después de este paso, a pesar de ser unas enfermedades que afectan a más de mil millones de personas en el mundo, con lo cual a priori uno pensaría que deberían de ser consideradas con mayor prioridad, pues no es así. Pero con estos pasos que se están dando recientemente, esperamos que haya muchos más recursos para poderlas trabajar.
Nos has mencionado alguno, pero ¿cuáles son los principales retos en esa implementación de estrategias integradas para combatir estas enfermedades? ¿Cómo se afronta el problema?
Pues la verdad es que hay retos a todos los niveles, o sea, en todo lo que es el ciclo de la salud de estas enfermedades, desde lo que es la prevención hasta el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, en todos ellos hay grandes debilidades. Lo principal, obviamente, para trabajar cualquiera de ellas son los recursos. Sin que se comprometan los propios países africanos, sin que se comprometan las organizaciones internacionales o los estamentos internacionales, es muy difícil avanzar en ellas. Luego ya, una vez que ya se empieza a tener recursos, pues la prevención, lógicamente, es fundamental. El diagnóstico, hay muchos aspectos importantes a investigar. Hay algunas de estas enfermedades que ni siquiera se conoce qué es el vector que la transmite, con lo cual no se pueden prevenir. O sea, que están, en, digamos así, que en pañales a la hora de avanzar en la investigación, mientras que hay otras que se conocen pues bastante más.
Por otro lado, hacíais mucho hincapié en la información que nos llegaba a los medios de comunicación cuando conocíamos este acuerdo de colaboración con la Organización Mundial de la Salud, que se amplía en este caso sobre las ETD, el hecho de la inestabilidad política que vivimos hoy en día, ¿no? Los eventos políticos que pueden afectar de manera directa también en la continuidad de los programas. ¿En qué medida esa inestabilidad política pone en riesgo la lucha contra las ETD?
Pues mira, sobre todo dos formas. Bueno, primero es un auténtico, no sé ni cómo expresarlo, un auténtico drama que la cooperación estadounidense haya parado de una manera tan brusca, porque si se avisa con cierto tiempo, pues el resto de las organizaciones, el resto de los países, más o menos nos podemos organizar. Pero hacerlo de la noche a la mañana hace que programas que se tendrían que haber dado al día siguiente de cualquier aspecto de salud, pues se detengan, ¿no? Y eso provoca muertes directamente. Entonces son aspectos muy graves. Y luego, respecto a nuestras enfermedades, cuanto más dificultades haya para conseguir recursos en general en el sector salud, estas van a estar más desatendidas, porque se van a priorizar los grandes problemas de salud, como la desnutrición o como la salud materno-infantil, ahora que hay menos fondos. Entonces lo normal es que las nuestras pues queden todavía más desatendidas.
Entiendo que esta situación también se ha visto derivada, obviamente, de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Sí, bueno, directamente. O sea, la cooperación estadounidense es la más grande del mundo con diferencia, en términos absolutos, más de 40.000 millones de dólares. Y bueno, pues te puedes imaginar, el que esto se paralice, es lo más grave es lo que comentaba ahora, que se paralice de la noche a la mañana. Porque si tienes unos meses para organizarte, se pueden tratar de conseguir recursos por otro lado. Pero de la noche a la mañana no se puede, es imposible. Entonces, bueno, pues eso está generando un daño irreparable.
Claro, echando la vista atrás, por ejemplo, a la otra legislatura anterior de Donald Trump, ¿también se notó en ese sentido?
No se notó tanto porque, bueno, primero no se paralizó la ayuda de la cooperación estadounidense y luego la salida de la OMS fue en su último año y no se aplicó. No sé, porque necesitas un año para que se aplique. Y al no aplicarse, pues luego ya cuando entró la siguiente administración, pues no la revocó. Entonces no tuvo mayores efectos a este nivel.
Vamos a hablar ahora también un poco de la estrategia de ejecución, de cómo se vayan a llevar a cabo esos planes, porque mencionábamos 40 países que quieren adoptar e implementar esas estrategias de cara al año 2030, pero ¿cómo se priorizan esos países beneficiarios dentro del acuerdo? ¿Hay alguna jerarquía o se busca ayudar a todos por igual?
Pues como casi todos los problemas de salud suelen estar derivados de dos motivos. Uno, en función de su endemicidad, es decir, de qué grado de desarrollo tengan estas enfermedades en sus países. Y luego depende mucho también de la motivación del país. Hay países que quieren tomarse más en serio que otras las enfermedades y nosotros tratamos de trabajar con los países con los que más en serio se lo quieren tomar, ¿no? Entonces, estos dos motivos son los principales para definir en qué países vamos a trabajar. Pero obviamente, en un país donde hay más afecta más una enfermedad que otros tipos de problemáticas de salud, en esos también son prioritarios.
Sí, ¿cuáles son esos países? ¿Podríamos mencionar alguno?
Pues bueno, prácticamente todos los países del África del Oeste, pues desde Senegal hasta Nigeria, y Nigeria también es un mundo en sí mismo, porque es un país enorme con muchos habitantes y muchas diferentes problemáticas, y luego bueno, todo el bloque de África Central. Porque las tropicales, lógicamente, afectan más en la parte ecuatoriana, desde que va de África del Oeste a África del Este, donde hay pues es más tropical, mientras que en la parte del Sahel, por ejemplo, la parte más del Sáhara, ahí no hay tantas de estas enfermedades y la problemática es un poco diferente. O sea, sería toda la franja central que va desde África del Oeste hasta lo que sería Kenia o Etiopía.
¿Y qué tipo de productos sanitarios se están adquiriendo y cómo se están distribuyendo en ese sentido?
Pues cada enfermedad también tiene sus propios protocolos. Hay algunas enfermedades, como por ejemplo la úlcera de Bulluri, que no afecta tanto en cuanto a número y que tiene sus propios medicamentos. Hay algunas otras, como la lepra, donde también hay otros medicamentos diferentes que se distribuyen y que en este caso, por ejemplo, es una farmacéutica la que los dona en específico. Y hay otros que por primera vez, en el acuerdo que estamos trabajando con la OMS, como es la escabiosis, la sarna, lo que denominamos aquí la sarna, que también es otra enfermedad tropical desatendida de la piel y que afecta muchísimo a países africanos, donde la ivermectina es uno de los medicamentos que se van a tratar de distribuir.
No sé si se puede cuantificar o se puede medir realmente el impacto del trabajo que hacéis desde la Fundación Anesbad en todo el terreno.
Claro, sí. De hecho, es bueno, uno de los principales objetivos que hay en general en la cooperación, pero también en estas enfermedades, es demostrar que funciona el trabajarlas. Entonces, bueno, el como te comentaba antes, el que se eliminen en algunos países, que está consiguiendo ya el poder llegar a estos niveles, pues es uno de los principales indicadores. Pero también hay otros que son más cualitativos, ¿no? Sobre temas de agua y saneamiento, por ejemplo, de medio ambiente, y entender cómo afectan a estas enfermedades y cómo se combaten también.
Vamos a hablar también del papel de la Fundación Anesbad y del futuro también, hacia dónde va encaminada la cooperación. Y te quería preguntar precisamente cómo ha evolucionado la relación entre vuestra fundación, entre Anesbad y la Organización Mundial de la Salud, desde que iniciasteis vuestro recorrido conjunto en el año 2001.
Pues, bueno, la colaboración con la OMS es muy importante, porque todos los protocolos para trabajar estas enfermedades, que son muy muy particulares, los define la OMS. Entonces necesitamos estar muy en coordinación para poder entender luego cómo se debe de trabajar. Pero es a partir del 2019 donde entramos en relaciones oficiales. Relaciones oficiales que yo, si no me equivoco, somos la única fundación española que se dedica a temas de salud que está en relaciones oficiales con la OMS, y eso ya te exige otro tipo de colaboración. Y otro tipo, te da una serie de privilegios a la hora de participar pues en la Asamblea Mundial o en otros aspectos, y muchos derechos, o sea, muchos, perdón, las obligaciones para poder pues eso, trabajar de la mano con la Organización Mundial de la Salud. O sea que desde el 19 se ha estrechado mucho por estas relaciones oficiales, y especialmente con este último acuerdo, pues yo creo que hemos dado un paso más en la colaboración mutua.
¿Qué papel juega también el sector privado en el financiamiento y ejecución de proyectos de salud global?
Pues ahora, con la bajada en general de la financiación pública, aunque tiene sus momentos de altibajos, y ahora estamos viviendo uno claramente bajo, pues toma un mayor peso. Y de hecho se da un poco la paradoja de que mucha de la financiación de la que ahora depende estas enfermedades es también estadounidense, por las grandes fundaciones filantrópicas que se dedican a trabajarlas. Entonces, bueno, pues ahora mismo es fundamental su apoyo.
Hablando de esa hoja de ruta también de cara a 2030, ¿qué pasos son necesarios para alcanzar la meta de que al menos 40 países adopten esas estrategias integradas contra la STD?
Bueno, pues de momento yo creo que vamos por buen camino, aunque sí es cierto que el objetivo, como casi todos los objetivos de desarrollo sostenible, son muy complejos y muy muy ambiciosos, pero en un principio vamos a ver en los próximos meses el nivel de cómo nos afecta toda esta caída de recursos y cómo otros posibles donantes se incorporan a financiar esta brecha, y en función de eso veremos cómo podemos llegar al 2030, pero de momento la verdad es que íbamos por buen camino.
Son muy importantes también las llamadas a la acción, tanto a instituciones como al resto de la sociedad. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a esos actores internacionales que aún no están involucrados en la lucha contra la STD? ¿Por qué deberían sumarse?
Pues mira, como te decía antes, el que 1.000 millones de personas en el mundo estén afectadas por estas enfermedades, el que estas enfermedades tengan no solo un efecto en la salud, sino un efecto muy importante en la estigmatización y en la salud mental de esta población, porque son unas enfermedades muy visuales, uno tiene que verlas para comprenderlas, eso hace que, bueno, pues que tengan una especial necesidad, como cualquier otra problemática de salud, pero especialmente por lo que destroza la vida de una persona a otros niveles más allá de lo que es la salud.
Y ya la sociedad civil, la sociedad de a pie, ¿cómo puede contribuir a la erradicación de estas enfermedades olvidadas? ¿Cómo podemos actuar?
Pues mira, desafortunadamente no hay muchas fundaciones en el mundo que se dedican específicamente a estas enfermedades. Aquí en España somos sobre todo nosotros, también Fontilles en Valencia, en Médicos Sin Fronteras también tiene algunos programas, y bueno, pues estas tres organizaciones, y yo obviamente confío mucho en el trabajo que hace nuestra fundación, porque yo ya tengo una experiencia muy larga y trabaja con los actores más relevantes a nivel internacional, pues somos tres buenos ejemplos de organizaciones a las que se puede apoyar, pues para que a su vez puedan trabajar estas enfermedades.
Íñigo Lasa, director ejecutivo de la Fundación Anesbad. Es que ricasco por haber compartido estos minutos con nosotros y a seguir peleando porque este tipo de iniciativas sigan saliendo adelante. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por el espacio que dais a nuestra fundación.
Agur.
Agur.